The Las Vegas Raiders have partnered with the global lifestyle app True Connect to give the gift of wellness. Transform your mind, body, and soul through thousands of hours of premium fitness content, guided meditations, progress tracking, and more. Visit tcfree.fit to redeem one free year of True Connect exclusively for Raider Nation.
Estás escuchando las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders.
Los Raiders ya tienen a su clase 2024 del draft de la NFL. Harry Ruiz saluda con mucho gusto desde el Intermountain Health Performance Center en el estudio de grabación de Silver and Black Productions, donde estaremos hablando de los 8 jugadores a los cuales los malosos eligieron en este draft. 8 jugadores que se convirtieron de prospectos colegiales a ahora elementos profesionales que estarán portando los colores negro y plata para comenzar su carrera, y esperemos que con éxito puedan serlo por mucho más tiempo que el contrato de novato, que normalmente es de 4 años. Y comenzamos con la sorpresa. Y la sorpresa es que entre los primeros 12 picks, los 12 picks previos al 13, que era la selección de los Raiders, fueron elegidos 6 mariscales de campo. Recuerdo en el último episodio de las noticias Raiders, yo les mencionaba que conforme fuera cayendo el draft, si eran elegidos 4 o hasta 5 mariscales de campo antes de los Raiders y los malosos se quedaban con el pick 13, entonces iban a poder elegir ya sea a un tackle ofensivo o esquinero entre los mejores de los jugadores disponibles. Nunca me esperaba yo que fueran a ser 6 mariscales de campo y tampoco que la selección de los Raiders fuera a ser un ala cerrada. Y era un ala cerrada el que iba a ser elegido entre los primeros 15 picks y fue Brock Bowers a quien acabaron eligiendo los Raiders. Sorprendido al 100%. Yo estaba en la fiesta del draft de los Raiders en el Omni en Caesars Palace y cuando fue anunciado el pick yo dije, ¿ala cerrada? ¿Brock Bowers? Sí, es un jugadorazo. Es uno de los elementos más talentosos que el nivel colegial ha visto en esa posición. Pero para los Raiders, en primera instancia, no lo entendía. Pero después se me abrieron los horizontes y empecé a ver, ok, Brock Bowers no solamente te juega de ala cerrada. Jugó de receptor abierto, jugó de receptor abierto slot, tuvo acarreos en el nivel colegial como corredor, incluyendo un acarreo de 75 yardas para anotación con la Universidad de Georgia. Y ves cómo es versátil. Y ojo, esa va a ser una palabra clave que voy a estar utilizando muchísimo durante este episodio de las noticias Raider: versatilidad. Y no solamente es un ala cerrada convencional, es un ala cerrada que te puede generar mucho daño. Es un arma ofensiva, un jugador explosivo, un jugador que tenía talento para ser elegido entre los primeros 5 picks. De hecho, muchos pronosticaban que iba a ser elegido con el pick número 5 por los Cargadores de Los Ángeles o un poco más adelante, pero top 10 casi seguro. Todo mundo lo tenía así en este draft 2024. Y a final de cuentas le cae a los Raiders, y los Raiders ya habían visto cómo 6 mariscales de campo se habían ido en el draft. Y de hecho, ninguno fue elegido hasta la 5ª ronda después de Bo Nix con el pick 12 por parte de los Broncos de Denver. Vieron cómo habían sido elegidos ya también 3 tackles ofensivos en ese draft y dijeron, ok, vámonos con el mejor jugador disponible, y fueron con Brock Bowers. Uno voltea a ver el historial de Tom Telesco con los Cargadores de Los Ángeles y en las primeras rondas pegó jonrones a diestra y siniestra. Consiguió jugadores de altísimo nivel en las primeras rondas y en gran parte porque estaba eligiendo a jugadores que eran de lo mejor disponible en esa primera ronda, en lugar de ir por necesidades posicionales de un equipo. Y a final de cuentas, ¿qué era lo que querían, lo que creíamos que los Raiders necesitaban más en ese draft? Linieros ofensivos y esquineros. Y esas necesidades las acabaron cubriendo en las siguientes rondas. Hablar de Brock Bowers es hablar de un jugador que estuvo 3 años con la Universidad de Georgia y en cada uno de ellos fue elegido al equipo All-American, al equipo ideal del nivel colegial. Es el primer jugador en ganar el trofeo John Mackey en múltiples ocasiones, el premio al mejor ala cerrada en el nivel universitario. Sus estadísticas: 40 juegos, 37 de ellos como titular, 175 recepciones, 2,538 yardas y 26 anotaciones. Eso en el ataque aéreo. También corrió con el balón como corredor. 19 acarreos, 193 yardas y 5 anotaciones. Y contra Kent State tuvo un acarreo de 75 yardas que ya les mencionaba. Pero caray, volteas a ver un jugador de este estilo que te puede mejorar a la ofensiva con su presencia. Yo sé, la controversia, la polémica, tal vez es decir, pero el año pasado eligieron a Michael Mayer con una selección temprana en la segunda ronda. Y los Raiders, de hecho, son el primer equipo desde los Raiders hace 20 años en elegir a alas cerradas entre las primeras dos rondas en drafts consecutivos. Pero a final de cuentas, ahora tienes a un Michael Mayer que creció mucho en la segunda mitad de su campaña de novato, y a un Brock Bowers que los vas a poder utilizar, sobre todo en el personal 12, que en la ofensiva de Luke Getsy se utiliza mucho. Personal 12, un corredor, dos alas cerradas, y eso te puede beneficiar de muy buena manera en una ofensiva de los Raiders, que tienen ahora en Brock Bowers un jugador que es un elemento que consigue mucho yardaje después de completar la recepción. Un elemento con explosividad, con velocidad y con fuerza en sus manos, y que... creo yo, sorprende a propios y extraños que hayan elegido a Brock Bowers, porque nadie creía que iba a estar disponible en el pick número 13 del draft, y ahora es el nuevo elemento de los Raiders, y que sin duda alguna estamos emocionados de que vaya a comenzar su carrera con los Raiders, con la pretemporada en agosto, con la campaña regular en septiembre, y recientemente acaba de ser anunciado que el 10 y 11 de mayo será el minicampamento para novatos aquí en el cuartel general negro y plata. Él fue el primero de 8 picks que hicieron los Raiders en este draft 2024, donde no hicieron ni una sola transacción, ni un solo movimiento para subir o bajar con las selecciones que tenían disponibles. Tuvieron en la mira potencialmente hacer un intercambio para subir y elegir a un quarterback o un mariscal de campo, pero no hubo una negociación que fuese factible para el conjunto negro y plata, y lo dijo Tom Telesco. Yo sé, muchos de ustedes querían a un quarterback que fuese elegido en el draft por los Raiders, pero no hubo un compañero para trade con el conjunto negro y plata, entonces se quedaron con sus picks. No, y Tom Telesco dijo, el primer día sí, hubo interés para obtener a un quarterback, pero en el día 2 y en el día 3, realmente ese no fue el caso, y se quedan con los jugadores que estaremos hablando de ellos aquí en este episodio de las noticias Raiders. Primer pick para los Raiders, el 13, Brock Bowers. Segundo pick, el 44, Jackson Powers Johnson de la Universidad de Oregon, donde estuvo 3 años, fue titular durante su temporada de senior en el 2023 y lo hizo de una forma extraordinaria como centro, que solo permitió una presión al mariscal de campo, 0 capturas como jugador de la conferencia Pac-12, que por cierto, primer jugador de esta conferencia que ya ahora no existe, y de la Universidad de Oregon en ganar el premio Remington como el mejor centro a nivel nacional. Aquí lo interesante es, los Raiders ya tienen a un centro en su plantilla, en Andre James, a quien firmaron a una extensión de contrato previo al inicio de la agencia libre. Lo importante es el regreso de la palabra que les mencioné, versatilidad. Él jugó tanto de guardia izquierdo como de guardia derecho también en el nivel colegial. Entonces te puede jugar en cualquiera de las 3 posiciones interiores de la línea ofensiva. Y lo ve uno en el video con la Universidad de Oregon. Y es un jugador violento, un jugador que va hacia el frente, un jugador que te marca diferencia en la línea ofensiva. Y yo lo quiero ver de esta manera. Si lo utilizan de guardia derecho los Raiders, no va a tener la responsabilidad de tener que hacer el snap al quarterback, ya sea Aiden O'Connell o Gardner Minshew. Él, su responsabilidad es simplemente enfocarse en bloquear al jugador defensivo que viene frente a él. Entonces, definitivamente, en mi punto de vista, positivo para los Raiders este pick de Jackson Powers Johnson, que yo sé había directivos de otras escuadras decepcionados que no lo pudieron elegir porque lo tenían en la mira en la primera ronda, pero les cayó otro talento y dijeron, caray, si nos llega en la segunda ronda, va a ser un pick espectacular, y los Raiders se los acabaron robando con el pick número 44. Entonces, ahora los malosos, con el potencial de tener una línea ofensiva 100% malosa desde el principio de sus carreras. Voltea uno a ver a Colton Miller, quien es el tackle izquierdo elegido por los Raiders en la primera ronda del draft del 2018. Voltea uno a ver a Dylan Parham, tercera ronda en el draft del 2022. Del centro, Andre James, agente libre no drafteado por los malosos. Del costado derecho, Thayer Mumford Jr. potencialmente será el titular en esa posición, drafteado por los Raiders también hace 2 años en la 7ª ronda, y ahora está el potencial de Jackson Powers Johnson ser el guardia derecho titular de los Raiders, algo que definitivamente mantendremos en la mira. El último pick del segundo día del draft para los Raiders fue de tercera ronda, el 77, Delmar DJ Glaze, de la Universidad de Maryland, que platicando con él durante su conferencia de prensa virtual posterior al draft, dijo que sus mejores atributos son la inteligencia y la versatilidad. Espero no estén jugando al juego de shots, que cada vez que diga la palabra versatilidad tomen uno, porque ya van muchas veces que lo he dicho y lo seguiré diciendo. Estuvo sobre el emparrillado casi la misma cantidad de jugadas como tackle izquierdo y como tackle derecho. Jugó con el hermano de Tua Tagovailoa en la Universidad de Maryland con los Terrapins, donde tuvieron el mejor ataque aéreo y la cuarta mejor ofensiva total en la conferencia Big Ten. Y DJ fue parte clave de esa ofensiva, donde uno viendo sus evaluaciones nota que es un jugador que ha sido más efectivo para el ataque aéreo que en el ataque terrestre, pero eso es algo que se puede trabajar en él ya estando con el staff de cocheo negro y plata acá en Henderson, en Las Vegas, Nevada. Pero a la manera en la cual la NFL se está dirigiendo, donde el ataque aéreo es más prominente que el ataque terrestre, es importante tener a un jugador que te pueda proteger a tu quarterback, que te lo pueda mantener de manera vertical. Y yo sé, en el 2023 fue exclusivamente tackle izquierdo, pero la transacción, si pasas de tackle izquierdo a tackle derecho, es menos complicada que si fuese de la otra manera, de derecho a izquierdo, donde estás protegiendo el lado ciego del mariscal de campo. Entonces, DJ Glaze, un jugador que llegará a Las Vegas con la posibilidad de competir por esa posición de tackle derecho, donde Thayer Mumford los últimos 2 años ha estado prácticamente de tackle swing cuando se le ha necesitado, ya sea por una ausencia de Colton Miller o ausencia de Jermaine Illuminor, quien ya se fue hacia los Gigantes de Nueva York como agente libre. Entonces, DJ Glaze, un hombre al cual mantendremos en la mira con la oportunidad de competir y de pelear por un puesto. Así que ya hablé ahí de tres picks. Los primeros tres picks en los primeros 2 días del draft, todos para reforzar a la ofensiva de los Raiders. Ahora, pasando al último día del draft, ahí fue la mayoría a la defensa. Los Raiders tuvieron una selección en cuarta, quinta y sexta ronda, y en la séptima tuvieron un par. Y comenzamos con la cuarta ronda, el pick 112, donde todo mundo decía, ¿y qué pasa con la defensa secundaria de los Raiders? ¿No la están reforzando? Pues ahí llegó el esquinero de la Universidad Estatal de Mississippi, DeCamrion Richardson, el líder tacleador del SEC los últimos 2 años. El SEC, la conferencia, es la más fuerte en toda la División 1 del fútbol americano colegial. Es prácticamente como si hubiese fuerzas básicas en la NFL, sería la conferencia SEC, y él fue el líder tacleador, donde también su velocidad. Las 40 yardas en el Combine las corrió en 4.34 segundos, el sexto tiempo más rápido. Y luego combinen eso con sus 6 pies, 2 pulgadas de estatura, que vienen siendo prácticamente 1.88 metros, hace una combinación muy peligrosa y muy atractiva para el conjunto de los Raiders. Un prospecto que tienen altas esperanzas en él y que va a venir rápidamente a Las Vegas, y simplemente al llegar al edificio va a ser uno de los esquineros más altos de los Raiders. Y quieres tener a un elemento de este tipo que, si un jugador te gana la partida a un receptor abierto con su movimiento en la línea de golpeo, la velocidad le ayuda a llegarle de inmediato. Que, por ejemplo, los Raiders también tienen a Jacorian Bennett, que el año pasado lo eligieron en el draft, pero no tiene esta misma estatura. Acá es veloz, es alto y puede llegarle a los receptores abiertos, a las alas cerradas, y buscar defender el pase de esa manera con sus atributos físicos, además de su talento en el fútbol americano. Entonces, viene a reforzar ese cuarto de la secundaria de los Malosos. En la quinta ronda, los Malosos se hicieron de un jugador muy atractivo que muchos equipos también tenían en la mira y que veían cómo bajaba en el draft y no había sido elegido, y decían, ¿puede ser posibilidad? Pues los Raiders acaban haciéndose de sus servicios con el pick 148, Tommy Eichenberg, el linebacker de la Universidad Estatal de Ohio, que hace una excelente labor en contra del ataque terrestre, que uno lo voltea a ver a cómo está construido en estos momentos, y tal vez es un linebacker de 2 downs, que los tienes en 2 downs, metes a otro linebacker para cubrir las jugadas de ataque aéreo, pero esto es un jugador que todavía no ha jugado un solo snap en la NFL. Un jugador que puede crecer, que puede convertirse mejor, sobre todo en el cuarto de linebackers, al cual va a llegar donde está Robert Spillane, donde está Divine Diablo, quien ya increíblemente con los Raiders estará jugando su cuarto año, y afortunadamente el año pasado fue su año más sano y en el cual ha participado en la mayor cantidad de partidos en su carrera. Y también con jugadores quienes estarán entrando a su tercer año como agentes libres no drafteados, como Luke Masterson y como Darian Butler. Entonces aquí Tommy Eichenberg estará rodeado de jugadores que le pueden ayudar, y sobre todo, ¿quién es el entrenador en jefe de los Raiders? Antonio Pierce, un jugador que como agente libre no drafteado él llegó a ser capitán en la NFL, llegó a ganar un campeonato del Super Bowl y ahora es entrenador en jefe en la liga. Entonces mantengan eso en la mira. Tommy Eichenberg, quien puede comenzar su carrera si no hay un lugar disponible en el cuerpo de linebackers el día de juegos. Los equipos especiales creció de una manera importante la forma en la cual van a estar jugando este año con el cambio en la patada de salida. Él puede cubrir muy bien esos huecos cuando se trata de los regresos de patadas de salida y evitar jugadas grandes. Entonces, esa puede ser una manera en la cual se gane un puesto con los Raiders en los días de juego para estar activo, y estando activo en el día de juego, potencialmente jugar en el caso de una lesión. Tocando madera, esperemos ese no sea el caso de que haya lesiones, que es un deporte de contacto y a final de cuentas se van a dar. Sexta ronda. Tienen aquí los Raiders un pick que en mi punto de vista luce muy atractivo. Pick 208, Dylan Lauby, de la Universidad de New Hampshire. Corredor. No es de la División 1, sino del nivel FCS, donde fue el jugador con mayor yardaje total entre las campañas 2022 y 2023, de manera individual en el 2022 y en el 2023. Peligroso por tierra, por aire y en equipos especiales. Juntas los tres, ¿qué significa? Versatilidad por parte de este jugador. De hecho, tuvo touchdowns en regresos de patada de salida y patada de despeje en cada uno de los últimos 2 años. Y en el Combine estuvo presente, y de hecho los scouts y los directivos de equipos quisieron que corriera las rutas en lugar de hacerlo con los corredores, que lo hiciera con los receptores abiertos, y fue considerado como el corredor que mejor rutas corrió en jugadas de pase, y eso impresionó de una manera importante tanto a los Raiders como a los demás equipos, y aquí acaba siendo elegido de esta manera. Ojo con sus estadísticas el año pasado: 10 juegos, 160 acarreos, 749 yardas y 9 anotaciones. Eso en el ataque terrestre. En el ataque aéreo, 68 recepciones, 699 yardas y 7 touchdowns. Esto nos indica que puede ser una excelente opción para corredor de terceras oportunidades, y potencialmente estará peleando por ese puesto con Amir Abdullah, quien también hace una excelente labor en equipos especiales, y es la manera en la que hay jugadores que se mantienen en la liga por muchos años, encontrando la forma en la cual ayudar a un equipo donde no todos van a ser el corredor estrella, no todos van a ser el receptor abierto estrella, pero hay puestos en la NFL para jugadores de este tipo. Y Dylan Lauby está súper emocionado. Vi su video en el cual la directiva de los Raiders y Antonio Pierce le llamó para decirle que los Raiders lo iban a elegir, y dijo: voy a hacer que los demás equipos se arrepientan de no haberme elegido, y está orgulloso ahora de estar acá con los Raiders. En la séptima ronda, 2 picks, y ambos reforzaron a la defensa secundaria de los malosos. Trey Taylor, pick 223 de la Academia de Air Force. Él es safety, el ganador del trofeo Jim Thorpe al mejor jugador de la defensa secundaria en el 2023, donde tuvo 3 intercepciones, 7 pases defendidos y 5 tacleadas para pérdida de yardaje. Y con esta selección, los Raiders tienen a 3 jugadores que fueron nombrados los mejores de su posición en la última campaña del nivel colegial. Entonces, Tom Telesco y la directiva Negro y Plata logró encontrar talento a lo largo y ancho de este draft 2023. Y también les menciono, Trey Taylor, él estaba estudiando español en el nivel universitario, pero cambió esa clase para acabar también tomando una de piloto, pero me dijo Trey que próximamente va a aprender un poquito más español para tenerlo como invitado aquí en las noticias Raiders y también en las entrevistas mano a mano que hacemos con los Raiders. Un fuerte saludo para Trey Taylor, que sin duda alguna voltea uno a ver la posición de safety, y en esos momentos están sólidos los Raiders con Marcus Epps y con Trayvon Merrick, que hicieron una buena labor el año pasado, pero existe la posibilidad de que sus contratos expiren próximamente. Trey Taylor puede ser alguien que entra al quite, o como insisto, deporte de contacto, lesiones pasan, la disponibilidad no siempre está ahí y puede entrar Trey Taylor al quite en esa posición. Y la última selección de los Raiders en el draft, la 229, MJ Devonshire, esquinero de la Universidad de Pittsburgh, el líder tacleador, el líder de intercepciones de las Panteras las últimas dos temporadas. Tuvo 3 en el 2022, tuvo 4 en el 2023 y tuvo 3 pick sixes en su carrera colegial. Entonces es un hombre que tiene el olfato por el balón para llegar y robárselo al rival. Alguien que los Raiders, ya cuando hablas de picks de sexta y séptima ronda, son proyectos y son hombres que esperas que en el campo de entrenamiento se ganen sus puestos en el roster final de 53. Pero sabemos, es difícil en ocasiones que sextas y séptimas rondas se ganen un puesto. Pero MJ Devonshire tiene esas habilidades de potencialmente ganarse un puesto. También, aquí la última vez que voy a utilizar esta palabra en el podcast, versatilidad. Él también fue regresador de patadas de despeje, al menos 20 de ellas las últimas dos campañas en el nivel colegial. Regresó una para anotación en el 2022. Entonces, no solamente estás hablando de un jugador que llegaría a colaborar en tu defensa secundaria, sino también puede ayudarte en equipos especiales. Y es el caso que también hablamos de Dylan Lauby, quien regresó patadas en el nivel colegial. Acá Devonshire también lo puede hacer. En mi punto de vista, un buen draft para los Raiders. 4 jugadores a la ofensiva, 4 a la defensiva. A la ofensiva, un ala cerrada, 2 linieros ofensivos y un corredor que es una auténtica navaja suiza en Dylan Lauby. Y a la defensiva, 2 esquineros, un linebacker y un safety. Muchos preguntaban, ¿y qué onda con el quarterback? ¿Qué onda con el mariscal de campo? Los Raiders, Tom Telesco lo dijo durante su conferencia de prensa posterior al draft el sábado por la tarde acá en Las Vegas, que hey, si sintiéramos que había un mariscal de campo que había el potencial que nos hiciera mejores o que pudiera pelearle a los jugadores que tenemos en el vestidor en esos momentos, lo hubiéramos elegido. Los Raiders no lo hicieron. Y ojo con eso también. Los demás equipos, eso te indica, los Raiders no fueron los únicos que pensaban de esa forma de los quarterbacks que fueron tomados, el séptimo, octavo, noveno, décimo quarterback que fueron elegidos en el draft. Pasaron más de 100 picks entre la selección de Bo Nix y Spencer Rattler siendo elegido en la quinta ronda del draft. Entonces, el talento, muchos consideraban que los primeros 6 quarterbacks del draft tenían mucho talento, pero después nadie se arriesgó en tomar un quarterback hasta la quinta ronda. Entonces, no hay que juzgar de inmediato, hey, los Raiders hicieron una mala decisión al no tomar un quarterback. Yo ese no creo que fue el caso, pero noten que los demás equipos fue la misma situación. Y también nota que se dio esta semana, Michael Gallup, el receptor abierto que hemos visto por 6 años con los Cowboys, con los Vaqueros de Dallas, fue firmado por los Raiders a un contrato de 1 año. Así que si bien los Raiders no eligieron a un receptor abierto de esa posición en el draft, acaban haciéndose los servicios de uno rápidamente, pocos días después del draft, que llegará a dar competencia en el campo de entrenamiento, buscará ganarse un puesto. Y esa posición de receptor abierto ha sido una donde los últimos años los Raiders han traído a buenos elementos y los jugadores que están en el vestidor les acaban ganando la competencia y después se van a otros equipos. Así que definitivamente la competencia hace mejor a una plantilla. Caray. Ya estamos durante el programa de temporada baja de los Raiders. En esos momentos hay jugadores realizando ejercicios en los campos, realizando ejercicios en los gimnasios, que se están preparando. El liderazgo de Max Crosby, de Davante Adams, de demás jugadores, sin duda alguna se nota números más altos que en años previos. Y ustedes pueden ver ese contenido de jugadores listos, preparados en Raiders.com/español, en las galerías de fotografía, visitando @losRaiders Raiders oficial en la cuenta de Instagram, donde se comparten videos de lo que hace el equipo día a día, y sin duda alguna se siente un ambiente más relajado, con más acceso por parte del entrenador en jefe Antonio Pierce para la gente que trabaja en este edificio, para poder compartirles a ustedes, familia de la Raider Nation en casa, que queremos ya que se aproxime cada vez más la temporada, y afortunadamente ese es el caso con cada día que avanzamos. Les agradecemos infinitamente que sigan aquí en sintonía de las noticias Raiders en la página oficial de YouTube de Los Malosos. Suscríbanse, denle like al video, dejen sus comentarios, prendan las notificaciones, compartan el contenido con sus amigos para poder llevarles así cada vez más contenido del conjunto negro y plata aquí desde el Intermountain Health Performance Center en Las Vegas. Soy Harry Ruiz, a nombre de Zay en los controles de audio, de Alexandra en el video, de todo el equipo de Silver and Black Productions. Les agradecemos de gran manera su sintonía y esperemos estar de regreso con ustedes muy pronto, Raider Nation. Tengan una excelente semana.
Gracias por escuchar las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders. Descarga la app de los Raiders o visita raiders.com/español para más información y contenido.